Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. En la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de Economía. En la tutoría anterior vimos el capítulo 12 que trataba sobre la función de producción. Entonces, en esta tutoría de hoy pasamos al capítulo 13 que son los costes de producción. Entonces, dada una función de producción determinada de la que vimos en la tutoría pasada y dados también los precios de los factores que se utilizan en la producción, podemos obtener una función de costes de la empresa dependiente del nivel de producción cuando esta última selecciona el proceso productivo más eficiente. El proceso óptimo sería aquel que minimiza el coste de producción para obtener cada nivel de output. Es decir, para alcanzar un determinado nivel de output, aquel proceso productivo que lo hiciera con un coste menor sería el proceso productivo más eficiente y sería el que nos reflejaría esa función de costes. En este capítulo estudiaremos las funciones de costes a corto plazo. Recordar que a corto plazo significaba que solamente había un factor variable y todos los demás eran factores fijos, por eso distinguiremos entre costes totales, fijos y variables. También veremos las curvas de costes medios, totales, de costes variables medios y de costes marginales. La forma que adoptan estas curvas y qué relación tienen con las curvas de productividad total, media y marginal que vimos en la tutoría del anterior. También veremos las curvas de costes a largo plazo para acabar viendo cómo la curva de costes medios a largo plazo en concreto es la envolvente, es la que recoge por debajo todas las curvas de costes medios a corto plazo. Vamos a empezar pues con los costes a corto plazo, los que son costes, a distinguir lo que son costes totales, costes fijos y costes variables. Entonces, consideramos una función de producción a corto plazo, como la que hemos visto en el capítulo anterior, que tiene un único factor variable, siendo el resto fijos. Y por ser fijos, de estos factores se emplea una cantidad determinada establecida de antemano. Entonces, el corto plazo se caracteriza porque se usan unos factores fijos y este coste se denomina coste fijo y es constante e independiente del nivel de producción. Es decir, por ejemplo, un coste fijo podría ser el alquiler de la nave donde tengo la fábrica. El coste del alquiler es independiente de mi nivel de producción. Tanto no produzca nada como produzca muchísimo, ese coste del alquiler es el mismo. Entonces, si tengo otros costes fijos, pues el valor total de los costes fijos será igual a la suma de los factores fijos multiplicada por sus correspondientes precios. Es lo que nos expresa esta fórmula de aquí. El coste fijo es el sumatorio del producto de los distintos factores fijos empleados multiplicados por sus respectivos precios. J va desde 2 a n. Va desde 2 porque el factor 1, V1, es el que consideramos que es variable. El empresario, además de factores fijos o de costes fijos, también incurre en costes variables, que son derivados del empleo de factores de producción variables y cuyo grado de utilización depende del nivel de producción que se desea obtener. Cuanto más quieras producir, más necesidad de factores variables vas a tener y el coste variable pues también va a ser mayor. Entonces, el coste variable, que es la segunda de las fórmulas, es el resultado de multiplicar. Aquí no hay sumatorio porque consideramos que solo hay un factor variable. Tampoco le pongo el subíndice 1 porque consideramos que es el factor variable. Entonces, el coste variable es el resultado de multiplicar V, que es la cantidad empleada del factor variable, por su correspondiente precio, que es W. Entonces, el coste total de producción es igual a la suma del coste fijo y del coste variable. Es decir, que es igual a la suma del coste fijo, el sumatorio que está arriba, más V multiplicado por el precio del factor variable. Entonces, como vemos, tanto la función de coste total como la función de coste variable dependen no sólo del precio del factor que estamos utilizando, W, sino también de la cantidad empleada de ese factor, V. Y, por lo mismo, depende también ese coste total o coste variable del nivel de producción que deseamos obtener, porque el nivel de producción que deseamos obtener nos condiciona la cantidad de factor variable que necesitamos para la producción. Entonces, podemos expresar los costes totales. La primera es la misma ecuación de la pantalla anterior. Entonces, en esta ecuación de la pantalla anterior, que repito aquí, tenemos los costes expresados en función del factor variable, pero podemos expresar, porque además nos va a interesar más luego para temas siguientes, expresar los costes no en función de la cantidad empleada del factor variable, sino en función del volumen de producción obtenido, porque ya vemos que están relacionados. Entonces, ¿cómo pongo yo esta expresión del coste que va en función del coste, de la cantidad de factor variable V en función de la cantidad de producto obtenido? Pues bueno, para eso, en la función de producción, que si recordáis, era es la función de V, lo que hacemos es despejar, o sea, obtener la función inversa de la función de producción, que es esa segunda expresión de ahí. Entonces, V es la función inversa de X. Simplemente lo que se hace es despejar V para obtener la función inversa. Esta función inversa se denomina o se llama también función de demanda derivada o condicionada del factor V. Está condicionada a la cantidad de producto que queramos obtener, ¿eh? Entonces eso se llama esa función inversa, función de demanda derivada o condicionada del factor V. En consecuencia, podemos escribir ahora nuevamente la ecuación de arriba, pero sustituyendo el coste fijo, si es lo mismo, el coste variable lo ponemos, en lugar de ponerlo en función del coste de la cantidad de factor utilizada, lo ponemos en función de la cantidad de producto que queremos obtener. Entonces es W, que es el precio del factor, multiplicado por la función de demanda condicionada del factor. Y este segundo término es el coste variable que depende de X, ¿eh? Entonces ya tenemos que el coste total es igual al coste fijo más el coste variable, en el que ese coste variable depende, en lugar de la cantidad de factor utilizada, de la cantidad de producto obtenida o que se quiere obtener. Os recuerdo también que esta cantidad de producto que se quiere obtener tiene que ser con el coste mínimo posible, ¿eh? Entonces, al considerar que los precios de los factores permanecen constantes, los costes solo varían en función del nivel de producción. O sea, W sería constante, entonces el coste solo dependería de X, que es el nivel de producción. Entonces, al expresar así la función de costes en función del nivel de producción, podemos, por otro lado, definir lo que es el coste total medio y el coste marginal, ¿eh? Y también veremos el coste variable medio. Entonces, el coste medio, que lo denotamos por T asterisco de X, ¿eh? Eso es el coste medio. Sería coste medio, que es lo mismo, el negrito se utiliza esa notación, C asterisco, en este libro. Entonces, este coste medio es igual al cociente entre el coste total y el nivel de producción. Coste total dividido por el nivel de producción que es X. El coste total lo podemos desglosar en coste fijo y coste variable. Entonces, coste fijo dividido por X más coste variable, que depende de X, dividido por X. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Pues tenemos el primer término es el coste fijo medio que depende de X. Y el segundo término es el coste variable medio, que también depende del nivel de producción. El coste fijo medio, que es el coste fijo total dividido por la cantidad de producto, como el numerador se mantiene constante porque es un coste fijo y el denominador lo podemos aumentar al aumentar el nivel de producción, ¿qué sucede con esto? Pues que el coste medio, el coste fijo medio es decreciente a medida que se aumenta el nivel de producción, porque aumentamos el denominador, con lo cual el coste fijo se reparte entre más unidades de producción y, sin embargo, cuando el nivel de producción tiende a cero, cuando ese denominador tiende a cero, se nos convierte en cero, el coste fijo medio tendería a infinito. Por otro lado, también podemos calcular el coste marginal. Lo denotamos con la apóstrofe, que es igual a la derivada del coste total con respecto a la cantidad de producto. Es el cociente entre la variación en el coste total de la producción y la variación infinitesimal del nivel de hambre, ¿eh? Luego ya veremos que es la primera derivada de la función de costes con respecto a la cantidad. También es la derivada del coste variable con respecto a la cantidad, lo que varía el coste variable con respecto a la variación infinitesimal del nivel de output, puesto que el coste fijo no varía con la variación del nivel de producción. Entonces, al coste marginal, digamos, no le afecta al coste fijo. El coste marginal lo podemos calcular tanto con la función de coste total como haciendo la derivada de la función de coste variable, porque el término del coste fijo, que es una constante, su derivada con respecto al nivel de producción sería cero. Bien. Entonces, de forma similar a como en la tutoría anterior hicimos con la función de producción, podemos estudiar la relación que existe entre, por ejemplo, los costes variables medios, el coste variable medio y el nivel de producción. Es decir, vamos a estudiar cómo varía el coste variable medio cuando vamos incrementando, por ejemplo, la producción desde cero. ¿Qué resultado es el que queremos obtener de ahí? Pues queremos saber si ese coste variable medio es creciente o decreciente conforme aumentamos el nivel de producción. Para ello hacemos la derivada en coste variable medio con respecto a la cantidad. El coste variable medio es el coste variable dividido por x, con lo cual la derivada de esa expresión, que es un cociente, es igual a la derivada del numerador, que es el coste marginal, multiplicada por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador x, que es 1, multiplicado por el numerador, el coste variable de x, sin derivar, y dividido todo por el denominador al cuadrado. Si ahí operamos, dividiendo por x, numerador y denominador, tendremos por un lado coste marginal, coste variable dividido por x y en el denominador x. El coste variable dividido por x es el coste medio variable. Y entonces a esta expresión, que es similar a lo que hacíamos con la función de producción, es a la que llegamos finalmente y es la que nos va a determinar cómo es la función de coste variable medio con relación al nivel de producción, si es creciente, decreciente o constante. Entonces, de esta expresión lo que nos interesa es saber si es mayor, menor o igual que cero. De lo que se trata es, al hacer esta derivada, ver si resulta que es menor que cero, igual a cero, mayor que cero, igual a cero o menor que cero. Si es mayor que cero, será creciente. Si es menor que cero, será decreciente. Y si es igual a cero, será constante, ¿no? No variará con relación al nivel de producción. Bueno, entonces, ¿podemos saber de antemano cómo se va a comportar la curva de variable medio? Pues con esta expresión que hemos obtenido, sí que podemos sacar una conclusión. Porque tenemos que el numerador es el coste marginal, este es el coste marginal, menos el ingreso de menos el coste variable medio. Así que parece que se entiende un poco mejor. El denominador es siempre positivo. Lo cual, el signo de la expresión va a depender del signo del numerador. Entonces, cuando el coste marginal es mayor que el coste variable medio, ¿qué sucede? Pues que el numerador es positivo, el denominador también, con lo cual la derivada inicial es positiva, es mayor que cero. Con lo cual, en el caso en que el coste marginal sea mayor que el coste variable medio, la función de coste variable medio es creciente. Eso, en el gráfico de abajo, lo vemos a partir de este punto. Ahí, en ese tramo que he marcado del coste marginal, el coste marginal está por encima que el coste variable medio, ¿eh? Entonces, en ese tramo, a partir de este punto, el coste variable medio es creciente, porque la derivada del coste variable medio con respecto a x es mayor que 0. Sin embargo, en el tramo anterior, en este, el coste marginal, que es el tramo en la línea roja, está por debajo del coste variable medio, que es la línea azul. Entonces, al ser mayor el coste variable medio, el numerador de esta expresión es negativa. Con lo cual, eso nos indica que la función de coste variable medio para ese valor de x, para ese tramo de valores de x, es decreciente. Con lo cual, de acuerdo con eso, tenemos un tramo que es decreciente y un tramo que es creciente. Como veis, y ya lo hablamos en la tutoría anterior también, cómo íbamos añadiendo el coste marginal y cuando está por debajo, la media nos va cayendo, etcétera, etcétera. Por eso el coste marginal corta a la curva de coste variable medio en el mínimo del coste variable medio. Este mismo razonamiento lo podríamos aplicar para la relación entre el coste medio total, porque lo hemos hecho con el coste variable medio y el nivel de con lo cual nos quedaría también, haciéndolo con la curva de coste total medio, pues unas curvas similares, decreciente, creciente, la del coste variable medio y el coste marginal, que inicialmente va por debajo y luego la corta a la curva de coste variable total también por su punto mínimo. Lo veremos también este gráfico completo con las dos curvas y con la curva de coste fijo y con más detalle lo veremos más adelante. Bien, vamos a justificar un poco ahora la forma de las curvas de costes a corto plazo. Bien. Estas curvas que hemos visto de coste variable medio y coste marginal a plazo, ¿por qué tienen estas curvas? Podemos relacionar tanto en el coste variable medio, que es la parte de aquí arriba, como en el coste marginal, que es la ecuación de abajo, o la fórmula de abajo, podemos relacionar las funciones, estas funciones de costes con la productividad de los factores, con lo que estudiábamos en el capítulo anterior, en el capítulo 12. Entonces, el coste variable medio, porque lleva el asterisco este, es el coste total, que es el precio del factor W multiplicado por la cantidad de factor utilizado V, dividido por la cantidad de producto. Si yo paso V al denominador, tendríamos en el numerador el precio del factor utilizado y en el denominador X partido por V. ¿Y qué es X partido por V? Pues es la cantidad de producto dividido por la cantidad de factor. Y eso es lo que en el tema anterior hablábamos de la productividad media del factor variable. Por eso es X asterisco. Esto es, el coste variable medio es el cociente entre el precio del factor variable, W, y la productividad media de este factor, que es X asterisco. ¿Veis? Estamos relacionando este tema de costes con el tema anterior de la función de producción. Entonces, el coste variable medio y la productividad media, o sea, el coste variable medio, CV, y la productividad media, X asterisco, se comportan de forma inversa. Cuando aumenta, por ejemplo, la productividad media del factor, como está en el denominador, si hacemos más grande el denominador, ¿qué sucede con el coste variable? Pues que va a disminuir, y viceversa. Cuando la productividad media del factor alcanza el máximo, cuando estamos en el máximo de la productividad de media del factor variable, que era lo que llamábamos en el capítulo anterior óptimo técnico, ¿qué sucede con el coste variable medio? Pues que alcanza su mínimo. Cuando este denominador X es X asterisco, es máximo, el coste variable medio es mínimo. Y precisamente por ello se denomina a este punto, a ese nivel de producción, mínimo de explotación. Con relación al coste marginal, hacemos lo mismo. Tenemos en cuenta que el coste variable es igual a W, que es el precio del coste del factor variable, multiplicado por la cantidad del factor variable, que es U. Entonces, el coste marginal es igual a la derivada del coste con respecto a X. Es también igual a la derivada del coste variable, porque hemos dicho que nos da lo mismo hacer la derivada sobre el coste total que sobre el coste variable. Entonces, el coste variable es igual a X, o sea, esta expresión de aquí es también W por V. Con lo cual, la derivada de un producto, como tenemos ahí, en el que la variable es V, es W por la derivada de ese factor, ¿eh? Con respecto a x. Entonces, si operamos igualmente como antes, pasando al denominador de v, entonces tendríamos en el numerador el precio del factor y en el denominador esta expresión, lo que varía la cantidad producida al variar el factor. ¿Y qué es eso? Pues eso es la productividad x', es la productividad marginal del factor variable que veíamos en el capítulo anterior. ¿Qué significa esto? Que el coste marginal es el cociente entre el precio del factor W y la productividad marginal de este factor. Y sucede lo mismo, que el coste marginal y la productividad marginal también se comportan de forma inversa. Cuando la productividad marginal crece, este denominador se hace mayor. ¿Qué sucede con el coste marginal? Pues que disminuye, ¿eh? Y viceversa. Cuando la productividad marginal se anula, que era precisamente lo que sucedía en el máximo técnico de la función de producción del capítulo anterior, el coste marginal tiende a infinito, ¿eh? Vamos a ver ahora estas curvas gráficamente. Bien. Hemos visto antes, en las pantallas anteriores, la función de coste variable medio, el mínimo de explotación, el óptimo de explotación. Bueno, el óptimo de explotación todavía no. El mínimo de explotación lo habíamos visto, que era el mínimo del coste variable medio, la función de coste marginal. Entonces, nos falta de ver el coste medio, coste total medio. Entonces, ¿cuál es el coste total medio? Pues el coste total medio es la suma del coste variable medio más el coste fijo medio. Con lo cual, es sumar al coste variable medio, a la función azul, sumar para cada valor de x la función naranja o amarilla del coste fijo medio, ¿eh? Trasladar hacia arriba, es una traslación hacia arriba. Lo que sucede es que, puesto que el coste fijo medio es decreciente, como hemos dicho al principio, con relación al nivel de producción, pues conforme vamos aumentando el nivel de producción, lo que añadimos al coste variable medio de coste fijo medio es cada vez menor. Por eso, en estos puntos de aquí, pues prácticamente se tocan ya la función de coste variable medio y coste total medio, porque el coste fijo medio ya aporta porcentualmente muy, muy poco. Sin embargo, cuando el nivel de producción tienda a cero y el coste fijo medio tienda entonces hacia infinito, va a hacer que la función de coste medio también tienda hacia infinito. Entonces, aquí tenemos en este gráfico todas las curvas. Voy a borrar esta línea, estorba un poco, ahí. ¿Vale? Tenemos coste fijo medio, coste variable medio, coste total medio y coste marginal. Entonces, la curva de coste marginal corta a las curvas de coste variable medio por su mínimo, como habíamos visto, que era el mínimo de explotación, por debajo de ese nivel la empresa no producirá, y también corta por su mínimo a la función de coste total medio. Y ese punto es lo que se llama el óptimo de explotación. Vamos a ver ahora la forma de la curva de coste variable, del coste fijo y del coste total. Las que hemos visto antes eran las de coste variable medio, coste total medio, coste fijo medio. Esas son las que tenemos aquí, son las de coste total y la de coste variable a corto plazo en la izquierda y en la derecha coste total y coste fijo. Como vemos, la curva de coste fijo, no medio, sino el coste fijo, es una línea horizontal, al nivel del coste fijo, porque es independiente del nivel de producción. Por mucho que incrementemos nosotros el nivel de producción, no va a incrementarse el coste fijo. Entonces, partiendo de la curva de coste variable en medio que hemos visto en la pantalla anterior, es fácil obtener la curva de coste. Bueno, perdón, esa ya la habíamos visto. Esa es la de lo que hemos visto en la pantalla anterior. Entonces, a partir de la función de coste marginal, que es la derivada de la curva de coste variable, esto es la pendiente de la curva de coste variable en cada punto, podemos inferir la curva de coste variable total, no la media. El coste marginal vimos que es siempre positivo, por lo que el coste variable será siempre creciente a medida que aumenta el nivel de producción, porque conforme vamos incrementando cada unidad de producción, hay un coste marginal positivo. Con lo cual, el coste variable, que es el que depende del nivel de producción, va a ser siempre creciente conforme se aumenta el nivel de producción. Además, el coste marginal disminuye hasta alcanzar un mínimo que veíamos en la pantalla anterior. En ese tramo, la curva de coste variable es cóncava. Sería este tramo de aquí de la curva de coste variable hasta ese punto. El mínimo de la curva de coste marginal. Estamos viendo ahora, cuando hablamos del coste marginal, de la curva roja, de aquí, que primero es decreciente hasta un mínimo, pues ese mínimo del que estamos hablando se corresponde con este punto de inflexión, que es donde la pendiente se hace cero. Entonces, el mínimo de la curva de coste marginal se corresponde con este punto de inflexión de la curva de coste marginal. Y a partir de ese punto, la curva de coste variable es convexa. La pendiente del rayo vector, os recuerdo, era la línea que partiendo del origen de coordenadas va uniendo los diferentes puntos de la función que estemos considerando. Entonces, la pendiente de este rayo vector, de esa línea azul que he trazado, que partiendo del origen de coordenadas va tocando la curva de coste variable, es la representación geométrica del coste variable medio. Igual que decíamos, si os acordáis, con la función de producción y la de producto medio, ¿no? Que era también la pendiente del rayo vector. Entonces, alcanza la pendiente su punto medio, o sea, su punto mínimo, porque para puntos anteriores de ese punto y para puntos que están después, la pendiente es mayor. Entonces, en este punto de aquí es donde la pendiente de ese rayo vector es más pequeña. Entonces, en la curva de coste, esa es la curva de coste variable a corto plazo. Si en el gráfico de la derecha añadimos la curva de coste fijo, podemos obtener la curva de coste total, que es sumar para cada nivel de producción el coste fijo al coste variable. Con lo cual, la función de coste variable del gráfico de la izquierda, en el gráfico de la derecha, está trasladada hacia arriba. Por la cantidad del coste fijo, tiene la misma forma y tiene los mismos puntos. El punto de inflexión, el mínimo de explotación y el óptimo de explotación que se corresponde con la pendiente mínima o la menor pendiente del rayo vector que toca o que va pasando por la función de coste total. Entonces, en ese punto en el que la pendiente, y recordad que la pendiente de ese rayo vector es geométricamente el gráfico de la función de coste total medio de la pantalla anterior. Entonces, cuando este rayo vector tiene su pendiente, su menor pendiente, en ese punto en el que toca a la función de coste total, es la del óptimo de explotación, que se corresponde en el gráfico anterior con el mínimo de ese coste total medio. Porque esa curva de coste total medio la obtenemos de la pendiente del rayo vector que parte del origen de coordenadas y va uniéndose con la función de coste total. Bien, vamos a pasar, esto es las funciones de coste a corto plazo, vamos a pasar ahora a largo plazo. Entonces, la función de producción a largo plazo normalmente se utiliza con un par de factores, ¿no? K capital, L trabajo. Entonces, se suele representar así. Entonces, dados los precios de ambos factores productivos, el empresario elige la combinación de inputs óptima que minimiza el coste de producción para obtener un determinado nivel de output. Es un proceso productivo eficiente. Esta combinación de bienes, pues podría ser, por ejemplo, esta. K sub 1 y L1. Entonces, K sub 1 es el tamaño de la planta para obtener el volumen de producción X sub 1. El tamaño de la planta, el que hablábamos también en el tema anterior. Pues con ese tamaño óptimo de planta, K sub 1, se incurren en los costes de producción mínimos para obtener el volumen de producción. K sub 1 partido por L sub 1 sería la proporción en la que se están empleando el factor fijo, bueno, perdón, estamos hablando de largo plazo, el factor del tamaño de la planta, K sub 1, y el factor trabajo, L sub 1. Son todos variables, ¿no? Entonces, si los precios de los bienes, perdón, los precios de los factores permanecen inalterados y, por ejemplo, duplicamos la escala de producción, multiplicamos K por 2 y L también por 2, la proporción en que estamos combinando esos dos factores se mantiene constante, con lo cual si K2 y L2 sería multiplicar K sub 1 y L sub 1 por 2, pues la proporción es la misma, ¿no? Con lo cual podemos igualar esas proporciones. Y entonces, ¿qué sucede con el nivel de producción? Lo que hemos hecho ahí es, por ejemplo, multiplicar por 2 la cantidad de factor utilizada, de factor K y factor L, manteniendo constante, puesto que hemos multiplicado los 2 por 2, la proporción en que estamos utilizando ambos factores. Entonces digo, ¿qué sucede con el nivel de producción? X. Lo he multiplicado por 2 la cantidad de los factores que utilizo. Pues pueden suceder tres cosas. Si al multiplicar por 2 o al duplicar las cantidades utilizadas de los factores, el nivel de producto X me queda multiplicado por más, o sea, vamos a empezar, me queda multiplicado por 2 también, o sea, obtengo 2X, entonces diré que estamos en una situación de rendimiento de escala constante. Si al multiplicar por 2 la cantidad utilizada de factores, la cantidad de producto final me queda multiplicada por más de 2, entonces diremos que estamos en una situación de rendimiento de escala creciente. Y si se da el caso que al multiplicar los factores por 2, la cantidad de producto no llega a alcanzar el doble de producto, obtenemos menos de 2X, estaremos en una situación o tendremos rendimientos de escala decreciente. Entonces, que quede claro que los rendimientos de escala es una propiedad de largo plazo, en la que varían todos los factores productivos. Vamos a ver gráficamente las funciones de costes a largo plazo. Aquí tenemos la de coste marginal y la de coste medio. Aquí ya no nos aparece la de coste variable medio ni la de coste fijo medio, porque ya todos los costes son variables, con lo cual todos los costes, lo que antes teníamos fijos variables, están incluidos en ese coste medio. Entonces, cuando estudiábamos en el capítulo anterior la ley de rendimientos marginales decrecientes, existía un solo factor variable que se combinaba con los factores fijos. Entonces íbamos incrementando el factor variable y manteniendo constante el factor fijo. En cambio, a largo plazo, los rendimientos de escala conllevan siempre una alteración de la cantidad de los factores, de todos los factores, puesto que todos son variables, pero manteniendo siempre la proporción en la que se emplean esos factores, ¿eh? O sea, en rendimientos, en lo que veíamos a la función de producción. A corto plazo, o sea, ley de rendimientos marginales decrecientes, incrementábamos un solo factor, el factor variable, y manteníamos constantes los factores fijos. Ahora, en los rendimientos de escala, en el largo plazo, ya todos los factores son variables, con lo cual incrementamos todos los factores productivos, pero los incrementamos todos en la misma proporción, de forma que la relación o la proporción en que se están empleando uno y otro se va a mantener constante, ¿eh? Esa proporción en la que se emplean viene determinada exclusivamente por los precios relativos de estos últimos, de los factores. La forma geométrica que adoptan las curvas de costes a largo plazo depende, pues, exclusivamente de los rendimientos de escala que posea la correspondiente función de producción de largo plazo que estemos manejando. Entonces, una función de producción estándar, perdón, una curva estándar de costes medio a largo plazo sería la que está dibujada aquí. Y aquí consideraríamos que existe un primer tramo en el que es decreciente la función de coste medio, y eso significaría que los rendimientos de escala son crecientes, porque vamos incrementando la producción y el coste medio se nos va reduciendo. Eso significa que al aumentar la cantidad empleada de todos los factores productivos combinados en una determinada proporción, el volumen de producción obtenido crece en una proporción mayor. Rendimientos de escala crecientes. Pero llega un momento en el que la curva de costes en medios a largo plazo alcanza un punto mínimo. Y a partir de ahí, los costes medios se hacen crecientes a medida que aumenta el nivel de producción, ¿eh? Esto nos indica que finalmente se acaban imponiendo los rendimientos de escala decrecientes, porque al incrementar, bueno, por no repetir lo mismo, incrementando en la misma proporción, es que la cantidad de producto obtenida es inferior. Vemos entonces que la curva de coste marginal y medio a largo plazo es similar a las curvas de coste en medio y coste marginal a corto plazo, también en forma de U, también cortada de coste marginal a la de coste medio por su mínimo. Sin embargo, los motivos por los que tienen esta forma son diferentes, porque en el corto plazo opera la ley de rendimientos marginales decrecientes y a largo plazo la ley que, digamos, determina la forma de estas curvas es la de los rendimientos de escala de la función de producción. Entonces, dentro de esta curva de costes medios a largo plazo, resaltamos ese mínimo, los mínimos de estas curvas de costes medios, variables, totales y tal, suelen tener o tienen un nombre especial o son especiales de alguna forma. En este caso, se denomina a ese punto dimensión óptima de la empresa o escala mínima eficiente que pone ahí. Bien, continuamos. A ver si acelero un poco. Bien, aquí tenemos, o vamos a ver en este apartado, la curva, lo que dice el gráfico, la curva de costes medios a largo plazo como envolvente en las curvas de costes medios a corto plazo. Entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? Tenemos la curva de costes medios a largo plazo, que es la línea roja curva en U. Esta otra sería la curva de coste marginal, un tramo nada más, de, para no desgastar el tráfico, de largo plazo también. Pero la que nos interesa sobre todo, bueno, como envolvente, pues la curva roja, porque va envolviendo a las diferentes curvas de costes a corto plazo, que serían, por ejemplo, esta, sería la curva, ahí estarían las curvas de costes medios y marginales a corto plazo. Esa sería para un tamaño determinado de planta, que sería caso cero. El siguiente, en azul, sería para otro tamaño de planta, y en naranja sería para otro tamaño de planta a corto plazo. Hay que entender que a largo plazo el tamaño de la plaza de la planta varía continuamente con relación al nivel de producción. A largo plazo, porque es también variable. Pero ¿qué sucede? Que una vez que determinamos un tamaño de planta determinado, estamos ya también en una situación de corto plazo. Y en ese corto plazo es en el que operan esas funciones de costes medios y marginales a corto plazo. Bien, entonces, voy a botar un poco flechas para aclararnos un poco mejor. Bien, ya tenemos definido ahí un poco lo que es la curva a largo plazo y lo que son las diferentes curvas de costes marginales y medios a corto plazo para distintos tamaños de planta. Bien. Para producir cada nivel de output, cada nivel de X, nos situamos en abscisas, elegimos un nivel de output X, incurriendo en los costes mínimos, tendremos que utilizar en cada caso un tamaño de planta determinado, que será un valor determinado de K, que una vez fijado como factor fijo, en el corto plazo nos permite obtener las diferentes funciones de costes medios y marginales de corto plazo asociados a ese tamaño de planta. Bueno, pues ese nivel de producción que, en el que incurrimos en costes mínimos recibe el nombre de volumen de producción típico asociado a ese tamaño de planta, y en él coinciden los costes medios a corto y a largo. O sea, este punto de aquí, en el que los costes medios a corto para ese tamaño de planta coinciden con los costes a largo, por la línea roja, se denomina volumen de producción típico asociado a ese tamaño de planta. Entonces, para este otro nivel de planta, tendríamos este otro nivel de producción, tendríamos ese volumen de producción típico. Entonces, si nos fijamos para el tamaño de planta que ha sujeto, ese sería el volumen de producción típico. Ahí coinciden costes medios y a corto y a largo. Para cualquier nivel de producción distinto, tanto sea mayor como menor, con ese tamaño de planta, ¿qué sucede? Pues que los costes a corto son mayores que los costes a largo. Consecuentemente, nunca los costes a corto plazo pueden ser inferiores a los costes a largo. Como mucho coincidirán para el volumen de producción típico asociado a ese tamaño de planta. Entonces, en el caso que estamos hablando de la planta K sub 0, que produce un volumen X sub 0, en ese caso la planta está infrautilizada o funciona con exceso de capacidad porque no se alcanza en el largo plazo su óptimo de explotación. Y en el caso de K sub 1, aquí la planta está sobreutilizada. La capacidad productiva es insuficiente porque se sobrepasa el óptimo de explotación. Entonces, el tamaño de planta correspondiente que permite alcanzar la dimensión óptima incurriendo en los costes mínimos a corto plazo recibe tamaño, recibe el nombre de tamaño óptimo de la empresa. Y su nivel de producción, o sea, el valor de K para el que obtenemos la dimensión óptima de la empresa es esa que es aquí. Tamaño óptimo, ese es el valor de K, tamaño óptimo de la empresa. Y el nivel de producción que se alcanza es precisamente la dimensión óptima de la empresa. Vamos a ver ahora un poco, muy rápidamente, cómo se obtiene la curva a largo plazo como envolvente de la curva a corto plazo. Esto está en, esta es la curva a corto que está en el libro, ¿eh? Entonces, es una curva a corto plazo porque tenemos este término A, que si le damos un valor concreto, 5, por ejemplo, pues aquí nos quedará 5 más algo que depende de X. Entonces, ese 5, ese valor del primer término, sería el coste fijo. Con lo cual, por eso sabemos que es una curva de coste fijo. Bien, para obtener el tamaño óptimo de la planta, lo que tenemos que hacer es obtener el mínimo de esa expresión. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la derivada del coste a corto plazo con respecto a A. La derivada de A es 1, y aquí esto sería, puesto que A está en el denominador, es la derivada de un cociente, que sería esa expresión, y para conocer el mínimo tenemos que igualar esa expresión a 0. Eso nos da que el valor de A, que va a hacer que eso sea igual a 0, es x cubo menos 4x cuadrado más 5. Entonces, la curva de costes a largo plazo va a ser igual a sustituir en la curva de costes a corto plazo el valor de A por la expresión que hemos calculado aquí al hacer la derivada. Con lo cual, lo sustituimos A por esa expresión y nos queda que la curva de costes a largo plazo se corresponde con esa curva de costes a corto plazo, es 2x cubo menos 4x cuadrado más 5x. Es una curva de costes a largo plazo porque no figura ningún coste fijo, ningún término que no dependa de x. Bien, por último, en esta última pantalla lo que tenéis es una función de costes a corto plazo, esta. Es corto plazo porque tenemos un término que no depende de X, que es 50, ese es el coste fijo. ¿Y cómo calcularíamos en este ejemplo el coste variable, el coste fijo, el coste total medio, el coste variable medio y el coste marginal? Aquí en dos números. Bueno, pues esto sería todo el tema 13 de costes de producción. La próxima tutoría pasaremos ya al 14 y con el 15, con el capítulo 15 porque son, tienen muchas ganas. Entonces el próximo día ya será, la próxima tutoría ya es dentro de 15 días. Hasta el próximo día, muchas gracias y si veis alguna errata, por favor, hacérmela saber. Y cualquier consulta, pues, por correo electrónico o en el foro. Muchas gracias y hasta el próximo día.